Espírito, Espírito, Santo Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, al Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para que Él, así como inspiró a las Sagradas Escrituras, nos inspire en el día de hoy a realizar este ejercicio de lección divina en la solemnidad de Cristo Rey que nos estamos preparando en este ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en el nombre del programa Cristonautas, que es un programa patrocinado totalmente por la Fundación Ramón Pané. Para este último día del año litúrgico, con el cual concluimos este ciclo de la liturgia, la Iglesia nos presenta un texto de San Lucas en el capítulo 23, versículos 35 al 43. Hoy es el día de Jesucristo, Rey del Universo, para el cual nos estamos preparando, y te pido que prestes mucha atención a la lectura del Evangelio de Lucas tomado de la Biblia de nuestro pueblo. Cuando crucificaron a Jesús, el pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías, el predilecto de Dios». También los soldados se burlaban de él y se acercaban para ofrecerle vinagre. Y también le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate». Encima de la cruz había una inscripción que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados con él lo insultaba diciendo: «¿Pero acaso no eres tú el Mesías? ¡Sálvate a ti y sálvanos a nosotros!». Pero el otro del otro lado lo reprendió diciendo: «¿Acaso no tienes temor de Dios? Tú que sufres esta misma pena, lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen». Y dirigiéndose al Señor, le dijo: «Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». Y entonces Jesús le contestó: «Yo te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos: ¿qué dice el texto? Este año litúrgico se cierra, como siempre, con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. El pueblo de Israel recorrió un largo camino respecto al reinado. Había comenzado como un pueblo nómada y tribal, de una tradición democrática y no monárquica. Y ya en el libro de los jueces encontramos, en un momento de la Biblia que se llama el apólogo de Jotam, un apólogo que, como es como una fábula o una historia, eso quiere decir, en el que se critica el deseo de querer tener un rey. La narración sobre el deseo de Israel de tener un rey se encuentra también en el primer libro de Samuel. Y ahí muestra Yahvé su disgusto, el deseo de Israel de ser como las demás naciones, es decir, como los paganos, y tener un rey que al fin y al cabo los oprimirá con su vida lujosa y desenfrenada. Y así sucedió. Pues Salomón comenzó siendo sabio, pero terminó necio y mujeriego. Se casó con muchas extranjeras que desviaron su corazón hacia dioses paganos. Y como castigo, el reino de Israel se dividió, y todo esto lo podemos leer en el primer libro de los Reyes, en los versículos 11 y 12. La legislación deuteronómica, es decir, que viene de los libros del Deuteronomio sobre el reinado, principalmente teniendo en mente a Salomón, se encuentra en el Deuteronomio 17. Y dice que el rey debe ser uno del pueblo, un hermano, y no tener ni muchas mujeres, ni muchos caballos, ni llevar al pueblo de nuevo a Egipto como esclavos. La primera lectura que vamos a escuchar en este domingo nos representa a David precisamente como uno del pueblo de Israel, un pastor. Un poco después, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, encontramos la gran profecía, promesa, que sólo de la descendencia de David deberá salir, literalmente salir, porque dice, Yahvé hará que se levante, es decir, un lenguaje bíblico de la resurrección, el rey de Israel o el Mesías. Pero antes de que se cumpla esta esperanza, Israel se vuelve a Egipto. Realmente la mayor parte de la gente se fue al exilio en Babilonia y queda truncada la monarquía. Israel estará sin rey judío y solo bajo reyes extranjeros que lo opriman. Allí en el exilio de Babilonia, el profeta Ezequiel, en nombre de Dios, insiste en que Yahvé volverá a ser el rey sobre su pueblo, aunque sea a la fuerza. De hecho, Yahvé será de nuevo como antaño el único pastor de su pueblo a través de su siervo David, que será no tanto rey, sino príncipe, porque literalmente quiere decir uno que ha sido levantado. Sin embargo, Jesús, el buen pastor, que hace lo que dice Dios que hará con sus ovejas, es decir, apacentar sus ovejas, hacer que se acuesten y tengan para comer, como dice la parábola de la oveja perdida, ir a vendar y curar a la enferma, porque Jesús es el médico, pero nadie se imaginaba cómo es esto de que sería levantado el Mesías. Levantado sobre el trono de la cruz. Y aquí hay como un juego de palabras que también se da en el Evangelio de Juan. En arameo, que es el idioma que hablaba Jesús, ser levantado significa dos cosas. Por una parte, ser exaltado, pero por otra también ser crucificado. La cruz era un trono satírico, una burla muy cruel de los romanos para los pretendientes a la realeza, para los que no eran o no se consideraban así como verdaderamente romanos y que eran una amenaza para el imperio. De hecho, a la lectura del Evangelio que hoy nos presenta Jesús crucificado, objeto de burlas, Jesús fue el que no se salvó a sí mismo para salvarnos a nosotros. Ni Dios su Padre lo eximió como Abraham con Isaac, sino que lo entregó por nosotros. Pero ese levantamiento de Jesús sobre la cruz mostró su realeza de verdad y fundamenta su pleno derecho a ser rey, gobernando, más conquistando nuestros corazones que por la fuerza. ¿Quién no se deja conquistar por este Jesús que se entrega por nosotros? Y así como nos dice la carta a los Hebreos, que el Dios de la paz condujo hacia arriba, sacándolo del reino de la muerte, a nuestro Señor Jesús, al gran pastor de las ovejas, por la sangre de la alianza eterna. Es importante recordar que el lugar donde Cristo reina es en la cruz. Hagámonos unas preguntas para recordar este texto bíblico. ¿Te acuerdas cómo comienza este texto? ¿Cuál es la escena que se está presentando? ¿Quiénes estaban mirando y burlándose de Jesús? ¿Qué es lo que le decían a Jesús? ¿Quiénes estaban más en la escena burlándose de Jesús y qué le ofrecían? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la frase central en la que están hablando de Jesús sobre su reinado? ¿Qué decía? ¿Te acuerdas ese cartel que colgaba sobre la cruz de Jesús? Era su sentencia de muerte. ¿Qué decía? Junto con Jesús había unos malhechores. ¿Qué le decía uno de ellos a Jesús? ¿Cómo le contestó el otro? El segundo malhechor se dirigió a Jesús con unas palabras concretas. ¿Qué le pidió Jesús? ¿Cuál fue la contestación que le dio? Para el segundo paso del ejercicio de lección divina, la meditación, nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto bíblico? Hagámonos unas preguntas para ir profundizando más en esta palabra de salvación. Estamos ante uno de los momentos más importantes de toda la historia de la salvación, cuando Jesús asume ser desde ahora la única víctima agradable al Padre Dios. Ya no será necesario seguir inmolando corderos a Dios. Jesús se había ofrecido y con su sangre nos ha comprado para Dios. Nos ha liberado de toda atadura y con su muerte nos libró de la muerte eterna. Por eso es importante que después de leer este texto y estudiar un poco este texto, nos hagamos algunas preguntas. Al igual que el pueblo, yo me quedo lejos de Jesús, me quedo lejos de la religión y a veces hasta murmuro y critico. ¿Cuántas veces he negado la cruz? ¿Cuántas veces he negado mi propia cruz? ¿Cuántas veces le he pedido a Dios que me libere de las cruces? ¿He pensado que Jesús no debía haber sufrido? ¿Preferiría otra forma de salvación? Tal vez mi actitud es como la de Pedro y Jesús me diría que me aparte de él. Acuérdate, cuando Jesús habló de que iba a ser entregado, Pedro le dijo jamás, y Jesús le dijo, apártate de mí. Que no me diga eso el Señor a mí. ¿Cuántas veces quiero poner a prueba a Jesús? Hay momentos en que le decimos, si eres Dios, que se sane esta persona. A ver, si tú eres Dios, que no sufra tal amigo mío. Si eres Dios, que se salve este niño inocente. Si eres Dios, que yo pueda tener un buen trabajo. Si eres Dios, que mi familia esté a salvo. ¿Por qué le ocurrió acaso un accidente a esta persona que era tan buena y tan cristiana? ¿No nos hacemos acaso estas preguntas? ¿Qué hacemos en estos casos? Y si escuchamos de esto de otras personas, ¿qué les decimos? Sabemos que Dios es omnipotente, todo lo puede. entendemos que Dios permitió el sufrimiento de su Hijo y que la cruz es el trono donde Él quiso venir a reinar. La cruz del Señor va en contra de toda perspectiva humana. La cruz del Señor es la salvación para nosotros y su muerte, curiosamente, es nuestra vida. Acepto esto. Acepto y agradezco a Jesús que reine sobre mí desde la cruz. Hoy proclamamos a Jesucristo, Rey del Universo, porque con su muerte en cruz liberó toda la creación que había caído en desgracia. ¿Lo dejo reinar a Jesús en mi vida? ¿O prefiero vivir un reino como el reino de este mundo, a mi manera? En el tercer momento del ejercicio de lección divina, la oración, ¿cómo le voy a responder yo al Señor? El Señor ha hablado, me habló. ¿Qué le quisiera decir en este momento al Señor? Estoy frente a un misterio muy curioso. Y justo en esta fiesta de Cristo Rey, nos ponen a Cristo en su trono, la cruz. Lo primero que se nos ocurre decirle es, gracias Señor, gracias. Gracias también por tu palabra salvadora. Gracias por venir a enseñarnos un nuevo camino que nos lleva hacia ti, que es la cruz redentora. Gracias por aceptar venir a salvarme, a liberarme. Gracias por hacerme una nueva criatura. Así como en el Antiguo Testamento se sellaban con la sangre de los corderos ofrecidos en holocausto, Señor, hoy queremos pedirte que nos selles con tu sangre bendita y salvadora. Que el maligno enemigo al que tú venciste desde la cruz no tenga ningún poder sobre nosotros. Te declaramos Rey de nuestra vida. Reina Jesús por siempre en mi vida y en mi corazón, como dice esa hermosa canción, Reina Jesús por siempre. Amén. Para el momento de la contemplación, en la lección divina, nos debemos quedar con una idea central, la idea que nos ayude a, llamémoslo así, masticar y darle vueltas. Podríamos tomar el versículo 42, cuando el famoso buen ladrón le dice, Jesús, acuérdate de mí. Podríamos repetírselo, Jesús, acuérdate de mí. Jesús, acuérdate de mí. Y también podríamos repetir la frase, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así de esta forma nos vamos poniendo en contemplación. Para el momento de la acción, debo preguntarme, ¿a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, entonces, pues no soy un verdadero cristiano. Si yo estoy solo, te invito a que vuelvas sobre el texto, haciendo un profundo examen de conciencia sobre tu vida en relación con Cristo crucificado y reinante desde la cruz. ¿Hasta qué punto aceptas a Jesús que reine contigo desde la cruz? Es decir, desde un servicio. Me comprometo en ser un anunciador de Jesús y de Jesús crucificado. Y yo te invito a que busques al menos una persona que no conozca bien a Jesús y que tú tomes la decisión de poder anunciarle que su vida está salvada por Jesús a través de la cruz. Que te sientas de verdad un misionero. Y si estás en grupo, te propongo una actividad que te ayude a demostrar con todo tu grupo que todos están convencidos de Jesús como Rey de todo el universo. Él es el Cristo, el Señor, que reina sobre nuestras vidas y nos ayuda a liberarnos de las pasiones que nos atan a este mundo. Podríamos hacer en nuestro grupo un cartel con las cosas que este mundo considera importantes y los reinos que existen, como el reino económico, el reino del poder, el reino del poseer, el dominar, y en contraposición la cruz salvadora de Jesús. Te invito a visitar personas que están necesitadas del amor de Jesús y en su nombre visitarlos como grupo. Ir en nombre de Jesús, acompañándoles en sus necesidades y decirle claramente que han venido en nombre del Señor crucificado y glorificado. Amigos, queremos agradecer también al doctor Emilio Chávez, que es doctor en teología bíblica, que nos ayuda a preparar estas ideas tan importantes, sobre todo en el paso de la lectura. Y también queremos invitarte que puedas visitar la página web www.cristonautas.com. Allí encontrarás muchos recursos. Y si también tienes un teléfono de estos que se llaman smartphone o teléfono inteligente, puedes ir a las aplicaciones, ya sea cualquier tipo de teléfono, y en las aplicaciones buscar Cristonautas y el número 1. Allí vas a encontrar una aplicación de toda la historia de la salvación gratuita, completamente gratuita, en 3 idiomas, español, portugués e inglés, para que puedas compartir con tus amigos la historia de la salvación, que es esta historia en la que tú y yo estamos metidos. Que Dios te bendiga, que este año litúrgico que clausuramos nos haya dado muchas bendiciones y que este próximo año, el año nuevo litúrgico, te llene a ti de un profundo deseo de estar cada vez más cerca del Señor. Será hasta pronto cuando les digamos hola, Cristo.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Misión muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Llevar el evangelio
a toda la gente,
que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento.
continuación de la gran misión. Misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el Evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.